Palacio Legislativo tiene un área de mantenimiento y obras que tiene, Mauri, un montón de áreas.
Sí, que trabaja en las divisiones de conservación artística, conservación edilicia, mantenimiento y obras, y esto se traslada en varios talleres: mantenimiento, electricidad, telecomunicaciones, cerrajería, pintura y artesanado, carpintería, tapicería, lustre y obras.
Vamos a charlar con dos representantes de todo este trabajo: Pablo Piciotano, María Ángel Prince. Buen día.
Buenos días.
Gracias.
Buen día, gracias por
ambos.
Invitarnos.
Gracias, Pablo, ya lo conocíamos, fue encargado de parte de la recorrida del equipo, llevarnos hasta los talleres allí de Ocuar. Así que gracias también por el tour. Es el jefe de la División Conservación y Obras del Poder Legislativo, maestro técnico carpintero y en restauración de madera, además docente de carpintería en UTU y en el Parlamento hace más de 10 añitos ya.
Sí, entramos en el 2014.
Joven, ¿no? ¿Cuánto tenés, Pablo?
Yo tengo 42.
Entraste con 32 años y ya entraste ahí.
Sí, son los nuevos 20, yo qué sé. Eso
sí,
se va,
claro.
Se va alargando.
Bueno, María Ángel, jefa del Departamento de Conservación Artística, formación en gestión cultural, varias especializaciones en restauración, museología, patrimonio y aquí en el Palacio Legislativo desde...
Desde el 2015.
También, 10 añitos ya.
Sí, sí, 10 años.
En el Palacio Legislativo. Bueno, vamos a hablar un poco de este trabajo, ¿no?
Sí, primero una descripción un poco general, así breve, de cómo, qué es el trabajo que hacen ustedes en general en los talleres.
Bien, ¿qué es? ¿Empiezo yo?
Dale, Pali.
Bueno, nosotros, el área se llama Conservación Artística y tenemos bajo nuestra custodia, digamos, la Pinacoteca del Poder Legislativo. Son 400 obras planas más o menos las que tenemos y algunas esculturas, alrededor de 30. Y bueno, básicamente nos encargamos de la conservación, de garantizar las condiciones de temperatura, humedad, iluminación, de higiene de los espacios, que garanticen buenas condiciones de conservación para que todas las obras perduren en el tiempo. Eso por un lado, y bueno, después por otro lado tenemos la gestión, lo que nos gusta llamarle a nosotros la gestión de la Pinacoteca, que intentamos a partir de donde estamos nosotros de difundir la colección. Hay una página que pueden entrar que se llama arte.parlamento.u.uy, que ahí está toda la Pinacoteca subida con reseñas de los autores. Y bueno, a partir de este año empezamos con una actividad que tiene que ver con muestras iniciadas por nosotros, con el fin de acercar un poco a la comunidad la Pinacoteca y bueno, de abrir un poco las puertas de esta casa de la democracia.
¿Y vos, Pablo? ¿Cómo?
Bueno, además de lo que mencionaste, que tiene que ver con los oficios más tradicionales y que son los más interesantes, los más llamativos, en definitiva, para la gente que viene de afuera, y por algo ustedes quisieron chusmear allá enfrente en los talleres, que está muy bueno. Bueno, toda esa parte de los oficios tradicionales se encarga de el mantenimiento y también la restauración y todas las reparaciones del edificio histórico y los edificios como el anexo, todos los edificios del Poder Legislativo. Incluso también en la Escuela de Gobierno hemos estado trabajando allá enfrente en el edificio Soler. Y después hay una parte que es más moderna, más contemporánea, para ser más precisos, que tiene que ver con las telecomunicaciones, las redes eléctricas, también está el servicio de cerrajería, y el mantenimiento, que es un poco una réplica de redes eléctricas, pero también incluye la parte electromecánica, es más abarcativa, y acondicionamiento térmico, que está en el anexo concentrados, pero también trabajan acá. Bueno, básicamente.
¿Cuánta gente a cargo tienen? ¿O cuánta gente hay en mantenimiento y obras en el
Nosotros
Parlamento?
Hoy en día en actividad tenemos a 41 funcionarios, incluyéndonos a todos los jefes.
No parece mucho, pero quizás yo no entiendo.
De hecho, no. tuvimos un máximo histórico de alrededor de 120 personas, no. O sea que imagínate que estamos en un tercio de esa capacidad. Entendiendo también que la tecnología cambió la dinámica del trabajo. En algunos casos y en otros no. En algunos casos, ustedes lo que están viendo acá alrededor, hay tecnología que se puede incorporar para los procesos productivos, pero hay cosas que se tienen que seguir haciendo de manera tradicional, artesanal, y también en una especie de híbrido entre lo artesanal y las tecnologías nuevas. Por ejemplo, la otra vuelta estábamos viendo uno de los bancos de Pasos Perdidos, que es un banco muy labrado, con mucha talla, con mucha moldura. Y bueno, estamos incursionando con alguna empresa para el tema del decapado láser, que es una tecnología contemporánea y que no es invasiva. Y bueno, por ese lado nos puede dar una mano en el tema de los tiempos.
Claro, eso te iba a preguntar, porque cuando estábamos viendo ese banco era 3 semanas de trabajo para lijarlo nomás.
Sí, es eterno y es un trabajo muy minucioso en el que uno tiene que tratar de no intervenir en la originalidad y tratar de no degradar la madera, porque por un lado todo el trabajo mecánico que se hace, el decapado mecánico, es lo mejor porque no utilizas productos químicos. Pero al mismo tiempo, si no tenés cuidado, la acción mecánica...
Te puede ir la mano.
Exacto. En lo que son tallas y molduras, terminás
deformándola.
Deformando la geometría original. Y eso es un problemón. Cada intervención, eso se va sumando y genera un...
Temprano le preguntábamos a Marcel Suárez, director de Patrimonio, en su museo, esto hacía que no, con la cabeza, después decía no lo es. La encargada de arquitectura del Poder Legislativo, Gisela Carlomagno, nos decía de puertas abiertas, tiene que ser de puertas abiertas. Recién hablábamos con la biblioteca, que quiere hacer, a pesar de que lo digital también ayuda, una biblioteca de puertas abiertas, ¿no? Pero claro, después está la tarea de ustedes, mantenimiento, obra, restauración. Sí. Pictórica. ¿Cómo ven esto del museo abierto, como quieran llamarle, abierto al público, este Palacio Legislativo, y el funcionamiento y la conservación?
Bueno, es un desafío, ¿no? Uno intenta llevarse por las normas internacionales, de instituciones internacionales, y es casi imposible, te diría yo, ¿no? Porque todo el tema de la seguridad, de cómo haces para mantener en un despacho condiciones ambientales donde cuando en invierno sabemos que el legislador va a prender el aire para templarlo y en verano al contrario. Entonces, bueno, justamente... Hay una cosa que quiero decir, sí. Que al contrario que lo que pasó con Rafael y Mónica, que estuvieron recién, nosotros hace menos de un año que estamos como jefes en las áreas. Entonces, bueno, es como que recién estamos empezando el camino hacia donde nosotros pensamos que debería llevarse. Y en ese camino nosotros trazamos como un plan de conservación preventiva para las instalaciones del Palacio, pensando en la pinacoteca, pero pensando en las instalaciones también. Y bueno, lo primero que se hizo fue difundir entre los legisladores entrantes, porque yo le contaba a Mauricio, cada vez que cambia la legislatura es todo un desafío para nosotros. Es todo un desafío porque hay que presentarse ante las autoridades nuevas, explicarles que tienen en su despacho un cuño, por ejemplo, y que es importante que tengan cuidado de prender el aire a determinada temperatura, o que si ven que el sol entra y le da directo a la obra, que nos avisen. Entonces, sí tenemos características de museos y está buenísimo el tema de las puertas abiertas, de hecho para nosotros es una de las cosas a la que hay que prestarle atención, pero es todo un desafío y que necesitamos sí o sí de la conciencia y del aporte de cada uno de los usuarios.
¿En ese camino que quieren ir están trazando un plan o ya empezaron a trazar un plan para que esto conviva de la mejor manera?
Sí, coexista. Esto, digamos, tampoco nació con nosotros, vamos a decirlo, no. Pero obviamente que tenemos una visión que viene con nosotros, porque además hay un recambio generacional también, en el caso nuestro, en nuestra área, los 5 jefes de división que estamos ahí, somos todos nuevos, entramos al mismo tiempo, hace un año. Uh-huh. Y bueno, eso tiene que ver con la política de recursos humanos, pero bueno, eso con el ingreso de gente y la carrera funcional. Y yo coincido con Mari en el tema de los desafíos que presenta la restauración, sobre todo, porque los criterios básicos para la restauración, la restauración más precisa y más fiel es la museística. Entonces, si vos lo haces de esa manera, vos tenés que recurrir a materiales, a adhesivos, a elementos auxiliares que tienen que ser los mismos. Y eso hoy, tanto por la disponibilidad en el mercado, como por la técnica, como por un montón de cuestiones, se hace imposible en el 100%. Pero nosotros tratamos de ser fieles en el porcentaje más alto. El problema es que hoy esto no es un museo, es un edificio en funcionamiento. Entonces la parte funcional tiene que estar cubierta. Yo les comentaba la otra vuelta que, por ejemplo, en la sala de sesiones de Cámara, que también es la de la Asamblea General, tenemos sistemas en los asientos que son rebatibles, algunos que van adentro de la pared, ustedes no lo notan, si pasan por ahí están todos rebatidos, parece que son parte del revestimiento, que tienen herrajes que son únicos, no existen en otro lado del país. El acervo patrimonial en el mobiliario y en las maderas de acá es único en el país. Entonces, hay un montón de cuestiones que tienen que ver con la funcionalidad, que implica que hoy estemos, por ejemplo, utilizando adhesivos que no son la cola caliente que se usaba originalmente, y que uno todavía hoy va a hacer la intervención y empieza a ablandar ese adhesivo con agua y siente el olor fuerte ese que, del pescado, porque se hace con es a partir de elementos naturales, animales. Lo mismo pasa con la guamalaca, que es una secreción de un insecto que se diluye en alcohol, y esa es la terminación que se usa en muchos lugares, por ejemplo, en lo que ven acá.
En las maderas que están a la vista acá.
Sí, en lo que es más noble y lo que es de estilo, se sigue utilizando.
También está a la vista acá una A tallada a lapicera, supongo, a llave.
Una A, la ves ahí.
Sí, Pablo,
inventario.
Sí, bueno, pero eso pasa en un museo abierto que no tiene las características o en un lugar espacio abierto que no tiene esta característica de vigilancia que puede tener un museo, claro. Evidentemente. Acá sí. No podés vigilar a las decenas de miles de personas que pasan por año. Imagino que también es un dolor de cabeza, ¿no? Nos los contaste. Totalmente. También, porque... Bueno.
Son decisiones políticas en eventos que yo creo que son re importantes, por ejemplo, el Parlamento de los Niños.
Sí, el Día del Patrimonio es 15.000 personas, ¿no?
Sí, es muy fácil igual echarle la culpa a los niños, ¿no? Sí, vale, claro. Un tirón de orejas para los legisladores también.
Sí, lo decía recién María Ángel,
claro.
Sí.
Porque claro, inclusive vos tenés en la sala de sesiones tienen unas carpetas en donde pueden apoyar los documentos y hacer apuntes ahí para no transferir esa presión de la lapicera, del bolígrafo al lustre, que es muy delicado. El lustre con goma laca es delicadísimo.
¿Y lo entienden? Mazo.
Hola, ¿está prendido?
No, sí, hay un tema de desconocimiento también, ¿no?
Claro.
O sea, no es solamente decir tirón de oreja porque... realmente, si no estás en la materia, hay cosas que no caes en la cuenta. Esto del aire acondicionado, por ejemplo, claro. Yo lo dije a manera anecdótica, pero, o sea, si lo pensás un segundo, es totalmente lógico, pero tenés que poder pararte a pensar desde el lugar, claro. ¿No? Recién sí. Ahora el tema del patrimonio es un tema como de conversación.
En la escuela de gobierno, cuando evidentemente se estudian otras cosas por quienes van a ingresar por primera vez al Parlamento, estos temas no deberían incluirse, ¿no? No me quiero poner a hacer la transformación educativa de la escuela de gobierno, pero imagino que son temas clave, ¿no? ¿Cómo cuidar el acervo que tiene este edificio?
Mirá, tocaste un tema crucial porque la conservación, de hecho... no tiene formación formal en Uruguay, ni la conservación ni la restauración. Entonces, si habrá que empezar a prestarle atención a eso.
Y una característica del acervo que tiene el acervo artístico que tiene el Poder Legislativo es que es también, además de artístico, político partidario, digamos, ¿no? Puede haber pretensiones también de, bueno, quiero en mi despacho tal líder, yo qué sé, un colorado, sí, que pide Baltasar Brum, o un frente amplista Germán Michelini, no sé, de esas demandas también están en el
cuidado. Sí, sin duda, y es todo un tema, sobre todo, bueno, ahora, de hecho, desde febrero que entró la nueva legislatura, hasta te diría que hace un mes, hemos estado en tránsito con las obras para acá y para allá, hasta que cada uno se terminó de instalar en su despacho. Y esto es un tema también, que de a poco tenemos que irle poniendo pienso de cómo establecer ciertas normas, porque, claro, una obra trasladada... Nuestro taller está en la azotea del palacio, que es un punto a favor porque es en el único lugar que tenemos luz natural para la tarea de restauración, eso es básico. Pero al mismo tiempo es un tema cuando tenemos que llevarnos una obra al taller, restaurarla y después volver a bajar. De hecho, ahora la obra que estamos restaurando, la más grande, es en el Salón de Eventos Especiales.
Lo mismo, sí.
Está ahí.
No
se
y no tenemos otra que restaurarla.
¿Cuál es? Es la Batalla de las Piedras, ¿no?
La Batalla de las Piedras de Rosé, sí.
Que incluso esa estaba dañada por un traslado mal hecho en 1976, ¿no? Tenía un tajo de 30 centímetros el cuadro.
Exactamente, sí. En el 76, que se llamó el Año de la Orientalidad, se hizo una muestra y esa obra se plegó para sacarla del Salón de Eventos Especiales.
Ajá.
Y los materiales
no resistieron
a ese movimiento. O sea, fue un movimiento hecho...
Una bestialidad
con
más
desconocimiento.
De la época. Sucesión de bestialidades en la época y en el año acá adentro en este Palacio Legislativo.
María, que también me comentaba que tienen dificultades porque los materiales, las tintas, las pinturas que usan no se consiguen ya ni siquiera en la región, tienen,
claro,
que ir directamente a Europa, ¿no?
Sí, es un poco lo que decía Pablo, claro, ¿no? Los materiales de restauración, de hecho ahora nos pasó que con la Batalla de las Piedras teníamos ciertos tiempos pensados y tuvimos que frenar porque tuvimos que importar un producto. Sí, sí o sí teníamos que traerlo de España. Entonces eso te frena el trabajo. Hay que tener una paciencia infinita.
Y hablaban de la formación y los oficios. Hoy, por ejemplo, si ustedes salieran a buscar, ponele, gente entrenada en esas técnicas antiguas o de esos materiales antiguos, ¿se consigue? ¿Hay que formarlos cuando entran? ¿Cómo es?
Bueno, es un poco de todo, porque tenemos, sí, en la UTU, a diferencia de lo que le pasa a Mari, existe la
conservación artística, no hay, pero en restauración, carpintería, sí.
Sí, hay restauro en la Figari, a pesar de que, bueno, es un curso que, en mi entendimiento, bajó el nivel de lo que era antes, que era una enseñanza media superior, el equivalente a un bachillerato, para que se entienda. Sí. Y, bueno, después está la parte del oficio más tradicional, que también existe formación, pero en la práctica profesional eso se ha ido perdiendo. Obviamente lo vemos todos en la casa de nosotros, en la casa de nuestras abuelas. Se ha ido perdiendo eso porque, evidentemente, por un tema de costos y de procesos industriales, se migró de la madera maciza a los derivados, ¿no? Eso es una cosa que todo el mundo entiende. Y eso repercutió también en la formación, porque la formación va también en gran medida en la práctica profesional. Por lo menos a nosotros, los maestros nuestros que tuvimos en la UTU, siempre nos decían: no se vayan a creer que cuando salgan de acá de la IEC van a ser carpinteros. Después que tengan unos 10 años de laburo van a poder decir que son carpinteros. Capaz que eran un poco exagerados, pero
hay que darle,
pero hay gran parte de razón tienen. Y entonces es un desafío también. Acá incluso nosotros también estamos dando peleas, incorporó maquinaria nueva, que ustedes la pudieron ver, por más que de repente no son del palo, pero creo que ven esas máquinas y se dan cuenta que se ha hecho una inversión ahí. Y después está la otra parte, que tiene que ver con las técnicas tradicionales, que en parte se puede sustituir alguna cosa con una máquina moderna, como el tema de las lijadores rotorbitales, que si son de buena calidad, realmente aportan muchísimo porque no dañan, regulan la velocidad, regulan...
Te mostró con José, te hace que sigo con la cabeza, sí, yo no sé de qué carajo estás hablando, pero de los lijadores rotorbitales.
Esa lijadora electroportátil que puedes ver en cualquier lado.
Ahí entendí.
Pero en definitiva, hay que invertir y hay una dificultad, sí, en el tema de la formación, sin duda. Eso existe hoy y yo creo que acá también, hoy Mónica la escuché hablar de su utilización. Hoy tenemos acá un montón de cosas que tenemos planes para empezar a hincarle el diente. Mobiliario como estas sillas en las que estamos sentados, que son de maderas nobles, que ya no se consiguen en el mercado. Esto, por ejemplo, es Petiribí, ya no viene más. Acá hay caoba, hay roble, hay nogal italiano. Hoy tenemos que recurrir a nogales americanos, que son más oscuros, tenemos que decolorarlos. Es todo un desafío. Y bueno, pero la idea es tratar de mantener ese acervo patrimonial, que no es de los legisladores y no es de los funcionarios, sino que es de todos los uruguayos. Y entonces, en ese sentido, yo creo que esto en parte sí es un museo y en parte es un lugar de trabajo. Y por eso ese es el desafío que tenemos con la gente que
trabaja. Es un enorme desafío.
Que viene a trabajar, no se para los primeros 10 minutos de la jornada a ver cómo preservar el lugar. Entonces, creo que es un trabajo que tiene que ser mancomunado y del que tenemos que tomar conciencia.
Y sí, y escuchándolos a ustedes dos es como podemos tomar conciencia, porque están día a día, por más que diga María Ángela, hace un año están de jefes, bueno, hace 10 años están en el Parlamento, hay evidentemente un recambio generacional allí, y es muy interesante de verlo. Y esta charla con Pablo Pesciotano, jefe de la División de Conservación y Obras, y con María Ángel Prince, jefa del Departamento de Conservación Artística, creo que esa cuenta de mano. Nosotros tenemos una ronda de oficios de las que podemos invitarlos en cada área, después si quieren. Genial. Con la gente. Buenísimo. De oficios, para desarrollar específicamente de los oficios, algunos que están, algunos que ya no están, algunos que deberían estar en el país. Así que muchas gracias por este rato aquí en la biblioteca. Me parece
y por creativo. Un termo adicional, olvídate, hacemos lo que sea.
No, termo sale ahora. ¿Esta qué es? ¿Esta madera qué es? ¿Esta?
Esto es cedro.
Cedro. Y este es petiribí.
Sí, viste que es parecido, pero por un tema de entonación. No, Pablo, si lo es virgen, no tiene nada que ver.
No, yo no me he dado cuenta nunca cuál madera, pero te pregunto a vos y después lo voy a decir. Era nogal y la silla que estaba de petiribí.
Sí, ya le cambiaste igual, nogal. ¿Fuiste igual nogal?
No, ¿esta qué es?
Cedro.
Ay, la puta. Cedro y esta de... Se notaba por el nudo.
No, igual yo no iba a ser como Mónica. Si te equivocabas en algo, te lo iba a decir al principio.
Perfecto. Te iba a dejar. Gracias, Pablo. Gracias, María Ángel. No, por muchas favor. Gracias a por ustedes. El trabajo que hacen acá y por este rato aquí en No Toquen Nada. Ya seguimos desde la Biblioteca del Poder Legislativo. Bien. Como aprendí.
No Toquen Nada.